Muchas gracias, Juan Andrés Ruber. La música y sobre todo la compañía y las historias y la vida y sobre todo demostrar a la gente que no estamos solos y siempre hay motivos para celebrar cosas positivas en cualquier parte del mundo. Mira, hay una ponedora que nos ha mandado un mensaje y está de celebración. Y está de celebración porque nos cuenta que su nieto de 3 años, dice, ayer terminó la quimio de un tumor en la cabeza, detectado el 30 de marzo del 22, y después de 70 sesiones se ha parado y reducido un poco. Ayer terminó el tratamiento y estamos muy contentos y quería compartirlo contigo, Pulpo, y con todos, porque todavía está en tratamiento y que tengan fe.
Sartén.
Y con mucha esperanza. Se llama Ana María, esta persona que nos ha mandado este mensaje. Muchísima suerte, que vaya todo muy bien, pero realmente el buen camino está marcado, Ana María, y tiene muy buena pinta. Así que un abrazo a toda la familia y a ese pequeñajo de 3 años que está hecho un campeón. Estamos súper felices con esta noticia que nos acabas de dar en tiempo real. Nos has mandado un WhatsApp al 662-942-605 y aquí lo estoy compartiendo con toda la audiencia porque esto nos da mucha alegría. Mira, una calle positiva, la de las 4 de la mañana. Reflexiones y sobre todo te demuestran que la vida mola un montón. Las acciones solidarias, por ejemplo, casi siempre tienen una recompensa. Basta con la satisfacción personal que produce hacer el bien, pero a veces el favor que se nos devuelve es mucho más tangible. Y eso es lo que les ha pasado a unos gasolineros mexicanos. Hace 4 años llegó hasta su establecimiento un perro callejero y llegó asustado y también desnutrido, y todo apuntaba a que había sufrido malos tratos. Bueno, pues poco a poco los dueños de esta gasolinera se fueron ganando su cariño y le adoptaron. Ahora Randy, que es como se llama este perro, pues les ha devuelto el favor con creces. Mira, resulta que hace unas semanas entraron en la gasolinera unos ladrones, entraron armados, que amenazaron además al propietario para que les diera el dinero de la caja, y los asaltantes pues llegaron a pegar y llegaron a tirar al suelo al propietario de esta gasolinera, a ese trabajador, a ese ponedor. Bueno, pues quién sabe cómo hubiera acabado todo si Randy, el perro, no se hubiera despertado, alertado por los ruidos y se hubiera presentado en el local ladrando. Es verdad que la actitud del perro fue tan amenazadora que los ladrones desistieron de dar el atraco y se fueron corriendo. ¡Cobardes! ¡Qué historia tan bonita! Ellos salvaron a Randy de una muerte segura y después él, el perro, los salvó a ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndolas con alegría y con mucha esperanza, entramos en la hora de 4 a 5 de la madrugada, haciendo radio en directo. Y lo primero que vamos a hacer es hablar del último invento o descubrimiento del chef de A Poniente, Ángel León, que además Beatriz Calderón es muy fan de Ángel León, que por cierto ha sido nombrado recientemente héroe de la alimentación de la FAO. Si te gusta la soja, ya te adelanto que próximamente seguro que tienes un nuevo producto en tu mesa. Bea, a ti siempre te ha gustado mucho Ángel León y sus productos de pescado.
Hombre, claro, es que es el máximo exponente de los que consumen y de los que utilizan para su restaurante producto de proximidad. Él siempre ha tirado del mar, que es lo que está más cerca a su restaurante, y es una maravilla, la verdad.
¡Qué delicia, por favor!
Genio.
¡Qué delicia! Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer en esta hora?
Es viernes y tenemos nuestro juego, la parodia de película. En esta ocasión pues hemos elegido la escena de una cinta que es muy conocida, muy conocida por todos. Y nosotros tres, es decir, Silvia, tú y yo, pues vamos a reinterpretarla. Vamos a ver cómo nos sale. Es el ensayo general en esta hora. Así bueno, que haremos lo que podamos. ¿En qué consiste el juego? Pues que una vez que nosotros terminamos de interpretar la cinta, lo que tienen que hacer los ponedores es ver si identifican a qué película pertenecen esa escena y nos tienen que llamar. Se pueden llevar un premio.
Bueno, pues enseguida estaremos con el guión en la mano y vamos a representarlo lo mejor que podamos, que es mal. Entonces, Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Estás preparada con el guión también tú?
Sí, estoy preparada.
Vale, genial. Entonces ahora nos toca conocer cómo vienen las temperaturas para este viernes.
Pues sí, Pulpo. Bueno, esta semana te he hablado de la borrasca Babet. Ahora ya se ha ido la borrasca Babet. También ayer te hablé de la borrasca Aline, que inauguraba todas estas lluvias. pues también se ha ido, pero para este viernes y fin de semana tenemos otra borrasca que no tiene nombre, no la han querido poner nombre, pero ha dejado muchas rachas de viento que han rozado los 200 kilómetros por hora. Durante el viernes habrá que prestar atención a las costas por un temporal marítimo que incluso será peor que el de hoy. Aline se marcha, pero ha hecho historia, sobre todo en Madrid, con la lluvia que hemos tenido, que no se había visto una igual desde 1972. Y esta borrasca dejará la puerta abierta también para que entre el aire frío, que hará bajar las temperaturas durante el viernes y buena parte del fin de semana. Las lluvias fuertes también se notarán en Pirineos, Cataluña y Baleares. Destacar aquí la situación marítima, complicada, porque el viento seguirá fuerte y los avisos serán de nivel naranja, tanto en el litoral catalán como en todas las costas de Baleares. Pero peor podría estar hoy el mar en el Cantábrico, donde se han activado los avisos de nivel rojo, el máximo para las costas de País Vasco, Cantabria, Asturias y norte de Galicia, por olas que podrían alcanzar los 10 metros y vientos fuertes. Las temperaturas, como te comentaba, van a ser más bajas y ese otoño frío que no hemos tenido hasta ahora es lo que vamos a empezar a tener en la mayor parte de España, con un descenso generalizado hoy de las mínimas, que serán de 7 grados, y también de las máximas, que llegarán a los 24, pero como te digo, con ese aire frío que se va a notar.
Genial, bueno, pues seguiremos avanzando en cuanto a las temperaturas para vivir un fin de semana, pues eso, tranquilo, de lujo, y si tenemos que pasar más tiempo en casa, pues mejor que mejor. María pues Eugenia sí. Guillena, Julián Morán, Rafael Cruz, Rafael Vivar, Luis Expósito, José González Mayoral, Carlos Valle, Jesús Pérez Rodríguez, Guerreros Viqueros de Archena, José Luis Pasillo Fernández, José Antonio Fernández Jiménez, Alfredo González, Florencio Peralbo, Clemente Martínez, Amigos de la Venta Rubia, Fundadores Todoterreno, Rubén Almiñana, José Manuel Roldán, Javier Delgado Gómez, Josefina Samartino y Rafael Sánchez García. Ponedores que ya nos están siguiendo en facebook.com/poniendolascalles, lo acaban de hacer. Yo les agradezco enormemente que hayan tenido este gesto con nosotros y demuestren que también son ponedores de calles, pero Facebook me sigue diciendo que somos ahora mismo 100.999 ponedores. Es decir, nos hace falta todavía un ponedor para que cambiemos el registro y seamos en un momento dado 101.000. La información que me da a mí ahora mismo Facebook es que somos 100.999. Seguramente en cuanto pase unos minutos se actualizará y tendremos otro dato. A ver si lo podemos conseguir. Otros ponedores nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp de audio.
Buenas noches, soy ponedora desde hace 5 años y he sido peluquera durante 45 años. Ahora no, ahora ya estoy jubilada. Entonces soy una oyente de siempre, de que lo descubrí a ustedes, y todas las noches pues estoy, duermo medianoche sí, medianoche no, porque estoy como un reloj despierto cuando empiezan ustedes, que ahora empiezan antes, a las 2:30. Pues nada, buenas noches. Quisiera que me mandara lo de ponedora, el título que tienen ustedes ahí. Vale, muchas gracias.
Hola Pulpo.
Muchas gracias.
¿Cómo estamos? Saludos de Argentina, de Mendoza. Los escucho siempre. Saludos a Bea, beso grande.
¡Hola, ponedores y ponedoras! ¡Aquí estamos desde por la mañana! ¡Hoy es viernes! ¡Viernes, viernes!
Parece que está contento, ¿eh? Parece que está contento. Nos ha dejado este mensaje en el 662-942-605. Si me estás escuchando, es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Toma, Bea, cógete este guión, que ese es el tuyo, ¿vale? Este es el tuyo. Y este para... Toma, este para Silvia. Dáselo. Vale,
el que está mal, ¿no?
Eso.
Es que si no, correcto. Lo hace muy
bien.
Gracias.
Que lo hemos puesto
y quedamos
en
nosotros
árabe.
Peor.
No, está en árabe. Ay, venga, esa música arriba.
En los talles de las mujeres te complaces. En cuadros antiguos, en hermosas llaves, en el pasar sereno del cometa, en el cajón secreto de tu armario, en la luz vibrante de las olas, en el oscuro abismo en que te metes, en palabras viejas y antiguas. sobre el oscuro abismo en que me meto. Junto a las acacias de la orilla, de flores te disfrazas, y como si todo fuese cierto, te miras en el miedo. Mientras te bebes los días como azúcar caramelo al refresco de Lima, al refresco salvaje que la vida se enreda como bolo de encaje. Florecen las primaveras de risas y de aguaceros, como flores de los campos de la tierra que más quiero. A tu lado mi vida va pasando discreta entre los naranjos que yo tengo en mi vega. En los talles de las mujeres te complaces, en los cuadros antiguos, en las herrumbrosas llaves, en el pasar sereno del cometa, en el cajón secreto de tu armario.
Quiero mandar un abrazo a la Policía Nacional, quiero mandar un abrazo muy fuerte a la Guardia Civil, a nuestros militares y a los funcionarios de prisiones y a la gente que está, bueno, pues en los cuarteles trabajando y, bueno, pues que haciéndonos que sintamos un poco más de seguridad en estos momentos convulsos que el planeta está viviendo. Estamos tranquilos, tenemos unas buenas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también un montón de vigilantes de seguridad que hacen un trabajo impecable. Un abrazo bien fuerte a todo el sector de la seguridad. Oye, vea, hoy estamos hablando de superdotados. Aquí en esta cuadrilla de ponedores hay gente que es muy brillante y gente que también tiene unos planes maravillosos para el fin de semana.
Sí, y que incluso nos cuentan cómo está haciendo en su localidad, el tiempo que tienen. Bueno, sí, nos cuentan todo. Tenemos a José, por ejemplo. Uh-huh. Dice, soy Pepe, el minero ponedor. Yo voy con el camión y tengo que decir que me reclaman los maquinistas. Dicen que soy buenísimo. También es verdad que lo mismo no es por ser súper dotado, sino porque llevo 41 años en el oficio. Que esas cosas también son importantes, ¿verdad? Claro. Alguien que ha hecho algo mil veces a veces es mejor que alguien que lo ha hecho una vez bien. Bueno, dice que este fin de trabajo el sábado y cuando termine una semana de vacaciones. Os tengo que decir una cosa, sois estupendos. Y ahora con este horario, pues mejor que mejor. Espero que tengáis un buen día. También Rafael, que dice, yo no soy el mejor en nada. La verdad, parece que está feo que yo lo diga. Me encanta la gente,
Yo
no creo que soy el mejor en nada. Está feo que yo lo diga, pero bueno, es lo que hay. Luego, en Navalcarnero, os tengo que contar que llueve, pero bien. Sí. Y este fin de, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a celebrar el cumple de mi mujer, nos cuenta. Oye, también nos cuenta Ángel Pasamontes que en Fuenlabrada ha sido una barbaridad. Puentes cortados, semáforos rotos, ha sido todo un desastre, Pulpo. Y dice, ¿y sabes con qué soy bueno yo? Hablando y no dejando hablar a los demás. Dice, bueno, y también soy muy bueno comiendo.
La gente lo tiene muy asumido perfectamente en lo que brilla y en lo que no brilla.
Claro, pues imagínate, hablando, sin dejar hablar y comiendo. Qué también maravilla. Marisol dice que ella es muy buena como copiloto en viajes largos en coche. Yo ahí soy un desastre. Yo me quedo dormida. Claro. Yo me siento al lado y te doy conversación exactamente 10 minutos. Y lo peor que puedo hacer es decirte, tú no te preocupes, que yo te voy a dar conversación 10 minutos después.
Bueno, a mí me llamaba, Avellán, me llamaba mucho la atención porque hacíamos viajes después de currar intensamente y nos volvíamos a Madrid. Entonces, él quería que yo le diese conversación para que no se durmiese, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que a mí me entraba tanto sueño que era capaz de estar dormido, pero a la vez estar hablando.
No te creo.
Sí, una cosa muy rara. Entonces, claro, él me preguntaba cosas, pero no tenía ningún sentido la respuesta. Simplemente decía palabras y me miraba y decía, pero ¿cómo estás? Digo, todo bien.
Todo bien. Bueno, eso es como cuando te pilla dormido, ¿no? Que despides al marido o a la mujer sí. y le dices te quiero y te dice buenas noches.
Bueno, tenemos el guión en las manos, ¿no? Aquí todo el mundo tenemos el guión aquí preparado.
Aquí está, ¿eh? En sí. ensayo vale. general.
Perfecto. Bueno, Silvia, ¿estás nerviosa un poquito o no?
Un poquito, ¿eh? Un poquito porque...
Es una responsabilidad.
Es una responsabilidad, sí, para que ganen un premio.
Uh-huh. ¿Te escucha tu familia hasta ahora?
Pues no lo sé. Mi tía Inma seguro que está ahí, pero mis padres ya al principio se motivaron bastante escuchándome y tal, pero llega un punto que dicen, es que tenemos que dormir. Pero nos escuchan. Entonces ya se duermen.
Qué pero, pena. Sí, además, lo ya... dices con esta carita, ¿verdad?
Sí, pero bueno, nos escuchan en los podcasts. Y tienen oportunidad de ganar el premio del podcast. Y, uh-huh.
De hecho, quieren participar y ya le he dicho...
Tienen participaciones, tienen ya, como las acciones del Santander.
Y ya le he dicho a Silvia que se puede ver como la porta. Investigada por cohecho, que tenga mucho cuidadito con esas cosas.
Bueno, sí, nosotros lo vamos a hacer con mucho cariño. Este no deja de ser el ensayo general. Y lo compartimos y lo hacemos en antena y en directo para que toda la audiencia pues vea cómo nos preparamos esta sección. Que no deja de ser el representar en directo la escena de una película archifamosa, que todo el mundo ha visto por lo menos un par de veces en la vida y que en base a esta, bueno, representación que en directo vamos a hacer con el guión original, pues la audiencia lo que tiene que hacer es averiguar a qué película pertenece, con lo cual hay que abrir bien las orejas porque si lo dices correctamente, te aseguro que tenemos un premio para ti. Hola, Litsi.
Hola, Nick. Madre mía, estás chorreando. ¿Cómo te caíste a la piscina?
¿Tienes alguna información que a mí se me escapa? Porque me sorprende mucho verte por aquí, en el mismo hotel, en el que además voy a celebrar mi preboda. Pero al parecer tú no estás sorprendida. Además, no te he visto en 10, 11 años.
Hola. Ay, veo que ya os habéis conocido, pero ¿cómo? ¿Y por qué estás empapado? Ella es Elizabeth y me está haciendo el vestido de novia.
¿Le estás haciendo el vestido de novia?
Yo no sabía que ella era tu prometida.
Nosotros nos conocemos de... Oye, espera. Pero vosotras, ¿cómo os conocéis?
¿Estáis escondiéndome algo?
¿Sabes qué? El mundo es muy pequeño.
Sí, es un pañuelo.
Hola, Mer, ¿qué haces?
Cielo, ¿alguna vez te dije que Hallie tenía una gemela?
No, creo que olvidaste ese insignificante detalle. Entiendo, tú eres Hallie y tú eres Sammy. Una fingía ser la otra mientras la otra fingía... Claro, entiendo. ¿Y ella es su madre?
Ay, es que el mundo es un pañuelo. Muy pequeño.
Diminuto, sí.
Bueno, yo soy la madre y sí, estuve casada con Nick, pero nos separamos y llevábamos años sin vernos.
Y mi pregunta es, ¿qué hacemos todos aquí, en el mismo hotel, en la misma ciudad, el día de nuestra preboda?
Pues mira, es una pregunta interesante, la cual me gustaría responder, pero estaba a punto de escuchar la respuesta de Litsi o de las niñas, claro, pero ¿qué está pasando aquí?
Yo tenía a Hallie, tú a Annie, he venido para intercambiar a las niñas. Annie se viene a Londres conmigo y Hallie se queda aquí contigo. Es como lo planeamos, Nick.
Ajá, os intercambiasteis en el campamento.
Después de 10 años y las llevamos al mismo campamento. Bueno, cuanto antes acabe este lío, mejor. Tengo que volver a Inglaterra.
Litsi, han pasado años. Quédate unos días con Annie y luego volvéis. No puedes irte otra vez así. Lo último que recuerdo es que me tiraste un secador a la cabeza.
Nicky, vamos, te vas a casar.
Oye, ¿y qué pasa conmigo?
El teléfono es gratuito. Si algún ponedor sabe a qué película pertenece esta escena que en directo acabamos de representar, pues que nos llame 950-6006. Hay un premio. No ha quedado mal, Bea, no ha quedado mal.
Bueno, yo creo que lo podemos hacer todavía mejor. Hay que estar muy atentos a las 5.
Vale, vale, entonces ya el otro será ya el arte final.
Eso es, el otro es la escena que va a quedar.
Perfecto, la que pasamos a DVD, ¿no?
Esa es la que pasamos a DVD y la que plastificamos.
Qué grande, por favor. 950-6006, si algún ponedor sabe qué película acabamos de representar y entra en directo, tendrá un regalo espectacular de este programa de radio. Las 4:25, las 3:25 de la mañana en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana y pasar el testigo a Carlos Herrera. Total nada a Carlos Herrera. Y nosotros ahora lo que tenemos que hacer es que, bueno, presentarte o darte a conocer o ampliarte el conocimiento de una persona que es verdad que en nuestro país pues no para de inventar e innovar. Porque mirar al mar pues suele ser un placer para los sentidos, sea quien sea el observador, pero muy poca gente es capaz de mirar al mar con los ojos ilusionados de un chiquillo y a la vez con la mirada creativa del investigador. Porque el 95% de nuestros alimentos se produce en la tierra y todo comienza con el suelo y el agua. Sin embargo, el agua dulce es una ínfima parte del total de nuestro planeta. Solamente un 2,5% del agua es dulce y la mayoría de ella se encuentra en los casquetes polares y los glaciares. El resto, hay que decirlo, es agua salada.
Y por eso es tan importante mirar al mar. Ángel León, chef del restaurante A Poniente con 3 estrellas Michelin, acaba de ser nombrado héroe de la alimentación por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ¿Sabes cuál es su última aportación, Pulpo? Pues un nuevo alimento, la soja marina. Y la ha presentado hace muy poquito en el Congreso San Sebastián Gastronómica. ¿Por qué destaca este alimento? Bueno, pues por su alto contenido en proteínas y porque apenas requiere agua dulce. Y es que el mar nos ofrece mucho más de lo que imaginamos y lo tenemos ahí, al lado.
Creo que el agua del mar es una solución que todavía no realmente no somos conscientes, ¿no? Yo, por ejemplo, el descubrimiento de la soja marina, al igual que el descubrimiento del cereal marino que hemos hecho, en verdad estamos abriendo ventanas al futuro, en verdad. Actualmente entiendo que quizás sean cosas que la gente no es capaz de ver, pero tarde o temprano el humano tendrá que mirar al mar como un recurso para producir proteína más allá de consumir pescado, ¿no?
Vamos a hablar de esta soja marina, la Cannabalia rosea, que es conocida como mate de costa y también como haba o poroto de playa. Crece, por ejemplo, en los suelos salinos de los trópicos de ambos hemisferios, por lo que está muy extendida por todo el mundo, incluidas zonas muy desfavorecidas. Sin embargo, normalmente se usa como forraje para el ganado o como abono, no para el consumo humano. Claro, nos tenemos que preguntar por qué.
Bueno, yo creo que no, porque no ha venido nadie y la ha mirado como quizás hayamos mirado nosotros, ¿no? Al final, un haba que una soja que bebe agua del mar solamente y que luego las abejas extienden su flor por la tierra, a mí me parece un método de cultivo súper inteligente. La soja en sí, pues hay que cocinarla, es espectacular el sabor, es exactamente igual que una soja, no tiene matices salinos, ni iódicos, ni sabe a mar, lo cual lo hace todavía más interesante. Pero sí es verdad que un poco nuestra reflexión fue pensar que la soja actualmente es una de las proteínas más utilizadas en el mundo, que se quitan bosques en el mundo para plantar soja, y entendemos que esto es una oportunidad más de producir una proteína que consume el mundo y simplemente con el agua del mar, ¿no? Nosotros hemos fermentado y hemos hecho soja blanca, soja negra, hemos hecho leche de soja, tofu, misos, es decir, todo lo que se hace con la soja sale perfectamente con este haba marina, ¿no? Por lo tanto, bueno, nos parece un trabajo precioso sobre mirando al mar. Y yo digo siempre que mirar a la naturaleza con hambre, que quizás es lo que falta. Falta mirar a la naturaleza sin ser caprichosos, sin y volver un poco para atrás a sentir esos instintos primitivos de ir probando todo cuando uno va por la naturaleza, ¿no?
La verdad es que es increíble la capacidad de este chef. Qué inventiva, qué poder creativo tiene, pero nos gustaría saber también cómo y cuándo entra en contacto con el producto y cuánto tiempo de investigación pues ha llevado al equipo de Aponiente.
Hemos estado 3 años, porque hemos estado viendo en qué partes del mundo... Nosotros la conocimos en Venezuela, en unas marismas abandonadas donde había, pues mira, casi una hectárea de soja marina y que producían casi 2,5 toneladas de haba marina. A nivel de producción nos pareció bestial y dijimos, bueno, esto ocurrirá en otras partes del mundo. Y efectivamente, ocurría en México, ocurría en Chile, ocurría en diferentes partes del mundo. Entonces es cuando dijimos, oye, vamos a probarla realmente a ver si la soja tiene esas propiedades que tiene. Hicimos una analítica y tiene casi más un 20% más proteínas que la propia soja, ¿no? Por lo tanto, pues nos parece una verdadera revolución a todos los niveles, ¿no? A nivel, sobre todo a nivel de buscar proteínas en el mar, ¿no?
Fíjate, es una fuente de proteínas importantísima que además está por todo el mundo y que podría ser también otra manera de combatir la infraalimentación que se produce en buena parte del mundo. Y se añaden todas esas posibilidades de entrar en la cocina y también de ofrecer diversos platos a los comensales.
Sin duda, mira, por ejemplo, en África, esta planta está extendida en muchas partes de África, es el próximo sitio que vamos a ir y vamos a intentar contar a las comunidades que hay allí cómo se cocina, cómo se mete en la cocina, todas las cosas que podemos hacer en la cocina y luego otra cosa maravillosa que tiene, que es que se pueden hacer mil elaboraciones en la cocina. Es impresionante la versatilidad que tiene la proteína en sí, ¿no? Ya sea para toda la gente que necesita alimento, porque tiene muchísima proteína, y luego para toda la gente que quiere comer productos que vengan del mar, que no sean transgénicos, que sean naturales, ¿no? Esto es una planta natural y tiene una sobreproducción, a la diferencia de la soja, es una fabácea que produce el haba durante todo el año. Esto es algo súper importante, porque a diferencia de otras fabáceas que tienen sus temporadas, esta planta está todo el año produciendo haba, ¿no? Y eso es muy muy interesante, ¿no? También.
Siempre se dice que el futuro de la gastronomía está en los insectos, pero quizás puede que esté más en el mundo marino.
Claro, yo eso de los insectos me pongo malo, porque lo veo una muy torpe por parte del ser humano. O sea, me parece absurdo cuando se tiran 30.000 toneladas diarias de pescado al mar diariamente en Europa, de pescado de descarte, de pescado que no tiene valor en los mercados. Me parece una contraposición absolutamente en un mundo donde tenemos tanta información, de pensar que nos vamos a alimentar de insectos. Oye, si hay que comer insectos el día de mañana, me los comemos, pero coño, seamos inteligentes en que tenemos 3/4 de la tierra y solamente consumimos el 12% de las especies que nadan en el mar, porque vivimos en un mundo estandarizado donde solamente queremos comer pescados conocidos, ¿no? No sé cómo decirte, ¿no? Es un poco sensacionalista toda la gente que habla de que el futuro de la alimentación serán los insectos. Bueno, vamos a comernos los pescados que tiramos, primero para empezar, y vamos a abrir los ojos y vamos a ver al mar como una despensa, pero no vamos a elegir del mar lo que queremos, que al final queremos merluzas, queremos doradas, queremos siempre los mismos pescados. Vamos a abrir la mente a miles de especies que se tiran porque no tienen un valor. Yo me hace mucha gracia el nombre del descarte nombrado por los biólogos, ¿no? Que es la fauna acompañante al pescado comercial, el pescado que no vale y que es pescado cuando se pesca el pescado comercial, ¿no? Esto es como... Y luego lo del tema de los pescados es una cuestión de moda, de tiempo, ¿no? Hace 30 años se tiraban los carabineros y ahora nos volvemos más aretas y dentro de 50 años no sabemos si va a haber una invasión de carabineros y valdrán 2 duros. O sea que al final las proteínas son productos que se ponen de moda. Por eso yo creo que hay que abrir la mente y tomar al mar como, pues eso, como una despensa, ¿no? Yo no me comí un pescado malo en mi vida. Yo creo que el enemigo del mar son las espinas y cada vez somos más vagos y que nos gustarían que todos los pescados fuesen pollo.
¿Qué razón tiene este experto? Ha pasado de chef del mar a héroe de la alimentación. Y en COPE le preguntábamos si siente la responsabilidad sobre sus hombros o más bien la satisfacción porque se reconozca su labor. Ponedor, escucha lo que nos decía.
¿Sabes qué pasa? Que yo la palabra esa, que superhéroe, por Dios, eso es Superman y esas cosas, ¿sabes? Yo lo único que sí es verdad, que nos anima mucho a todo el equipo de investigación de Aponiente de sentirnos respaldados por una gente tan importante. Estamos aliados con ellos en varios proyectos preciosos que estamos mirando hacia el futuro y estamos consultando a ellos muchísimas cosas. Y por supuesto es un halago personal y emocional para mi equipo, que llevan muchos años rompiéndose la cara, más allá de cocinar papas con choco y tortilla de camarón en Aponiente. Creo que aportamos siempre una mirada abriendo ventanas al futuro en un mundo que quizás todas nuestras cosas no se ven realmente como inminentes, sino que creo que vivimos en un mundo donde todavía esto no interesa, porque hay muchos lobbies, muchos intereses y mucho dinero de por medio, como para que se descubran ingredientes que no necesitan ni fertilizantes, ni semillas, ni abono, ni crecimiento, ni nada, sino que simplemente la naturaleza, el agua del mar en movimiento, produzca proteínas, ¿no? Pero yo sí creo que en un futuro se abrirán estas ventanas y se acordarán de unos locos que había en Cádiz que propusieron estos proyectos, ¿no?
Lo mejor de todo es que ya se puede degustar esta soja marina, ya la están utilizando en recetas en el restaurante en Aponiente, y el próximo menú degustación del restaurante del Puerto de Santa María en Cádiz, de hecho, va a incluir platos como el puchero marino con tofu o el haba marina con pilpil de plancton. Así está la vida. Son las 4:36, 3:36 de la mañana en las Islas Canarias. En directo estamos en COPE poniendo calles y levantando España, pues con alegría, acompañando a la gente que está trabajando, a la gente que tiene insomnio y no puede dormir, y a la gente que está preocupada. Un fuerte abrazo y sobre todo, mucho ánimo. En el camión, aunque estés en la cama y aunque estés dormido o escuchándonos así de fondo, que sepas que a esta hora de la madrugada, a las 4:38 de la mañana, están pasando cositas, Beatriz.
Pues sí, Es que tengo que empezar con una cosa que es una pregunta, pero que no te lo tomes a mal.
No.
¿Tú qué cosas haces desnudo?
Y ¿qué no cosas hago desnudo?
No necesito que entres en detalles escabrosos ni que te pongas goloso, que te conozco.
Además de eso, ¿no?
Me refiero, por ejemplo, a ducharte, a darte un masaje, a pasar una consulta médica, cosas sí, así, ¿no?
A veces tomar el sol.
Ah, bueno.
¿Alguna vez he cometido el error de salir un momento a la terraza y la he liado? Y
no
la he
te
liado
creo.
Porque sí, sí.
¿Y vas vez. Así?
Sí, una vez, sí, por cosas que no vienen al caso.
¿En
pero
plan
sí.
comando?
Sí, sí, en plan, como tenía que estar, porque fui a mirar una cosa que estaba pasando.
Qué bien.
Y no calibré y al final pues
pero
pasó
una cosa,
lo que pasó.
Claro, es que tú vives, lo tuyo es un ático, ¿no? O sea, vives arriba
sí,
del todo.
Sí.
Claro, entonces tú estás confiado.
Yo estoy confiado, pero justo cuando hago eso, hay alguien mirando.
¿Pero dónde? ¿Qué tienes? ¿Como un edificio enfrente o qué pasa?
Tengo una parte donde tengo un edificio de frente y además muy cerca de mi terraza.
Y el del ático se pone goloso, ¿no?
La del ático, sí, sí, sí.
La del ático de enfrente
sí.
se te quedó
sí,
mirando.
Sí, sí, sí.
Y ese momento en el que cruzáis miradas y haces así como diciendo, ¡ay, madre!
Pues nada, pues yo me llevo la mano donde me la tengo que llevar y cogí y me fui.
Y me volví a,
claro,
a la
ya
casa.
Está. Y ¿no? luego, pero el problema es que luego no me el otro lado.
Bueno, la historia es que ahora vas a poder, además de ducharte, de darte un masaje o de salir a la terraza, vas a poder sumar otra cosa a esa lista de cosas que haces desnudo. Acudir a un museo.
¿Es verdad? No, 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 no.
¿En serio?
Pues sí, 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 sí. Es algo que vas a poder hacer, además, en España. O sea, no tienes que viajar fuera.
Yeah.
El próximo 28 de octubre, que creo que es sábado.
Uh-huh.
Para ello vas a tener que acudir, eso sí, si no te encuentras allí, tienes que viajar hasta Barcelona, porque es el Museo de Arqueología de Cataluña. Y ellos, junto al Club Catalán de Naturismo, han organizado esta actividad.
Ni de coña.
Yo eso lo digo yo, lo de ni de coña.
Uh-huh.
Me cuesta.
Yo no iría, ¿eh?
A mí me cuesta, yo lo reconozco. Y habrá gente ahora mismo que nos esté escuchando, que son ponedores nudistas, y dirá, pues qué tontería, claro, ya lo sé. Pero yo, es una cosa que llámame loca, me pone muy nerviosa.
¿Tú crees que hay algún ponedor o alguna ponedora que sea nudista?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo sí. Yo tengo una amiga que dice, ay, lo que más me gusta de ir a Formentera es las tres playas que tienen, que son nudistas, o cuatro playas, que parece ser que son bastante habituales. Y este verano estuve allí y me dice, pues tienes que ir a la playa nudista. Digo, pero qué manía que te tengo dicho que no me gusta a mí desnudarme delante de la gente.
Claro.
Me desnudo lo justo, te lo digo, porque yo paso mucho frío.
Ya.
Y entonces no se puede dormir con el culo al aire porque una pues se resfría. La experiencia, como te cuento...
Pero escucha, acábame lo de tu amiga.
No, y ella me dijo, ah, pues yo con el novio, dice, nosotros vamos muchísimo cuando vamos allí. Digo, bueno, me parece bien. Y digo, pero es que no se te queda la gente mirando. Y dice, no, porque aquí la gente que vamos
igual.
Allí estamos
claro,
igual.
Claro.
Entonces no te genera esa curiosidad. Digo, pero si no es por curiosidad, también en algunos momentos puedes mirar o por gusto o por desagrado. Y
bueno,
entonces es que
cuando,
no me gusta nada.
Cuando hay un desagrado, vea, no miramos, yo
me
creo,
siento
¿no?
observada.
Sí, pero, no sé... Si algo no mola, no miras, digo yo.
Yo creo que no lo puedes evitar. Son como las películas de miedo. Que haces así.
Te tapas, pero que abres un poquito
y abren los dos dedos. y el de al lado te dice, pero ¿para qué te tapas si estás
claro,
mirando?
Si estás mirando.
Y dice, ya bueno, pero es que no quiero ver, pero si no veo me pierdo la trama. Es algo que pone nervioso. Bueno, la experiencia, como te digo, tal y como cuentan en su web, pretende que los espectadores acudan totalmente desnudos y se recomienda, eso sí, llevar calzado.
Muchísimas gracias.
No vaya a ser que pises algo que no debes.
Que vaya uno bien calzado.
Que vaya uno calzado.
Ah, calzado. Vale,
no
vale.
Que calce bien, sino vale, que vale. Vaya bien calzado. Vale. Que no tiene nada que ver. Bueno, acudiendo así como Dios les trajo al mundo, lo que quiere el museo es que de alguna manera la gente, los espectadores, se vean reflejados en la obra, en la misma situación en la que se encuentran las estatuas que están exhibiendo, entre otras cosas, porque la muestra cuenta con dos estatuas desnudas del siglo V antes de Cristo. La actividad, como digo, comporta desnudez total. No vale llevar un tapanada, es decir, no te puedes presentar allí con un tanga. No, es sin nada.
Integral.
Sin nada. Y se va a desarrollar a puerta cerrada para que no haya mirones.
Mirones, claro.
Mi pregunta es, ¿Y cómo llegas hasta el museo? Porque supongo que no eras en el metro.
Cuidado que ya vienen las preguntas de Beatriz Calderón.
Así con todo lo que te cuelga ahí en el metro. No, no es bonito. Bueno, pues llegas vestido. Y lo que haces es que cuando tú llegas al museo, te pasan a una sala en la que vas a poder dejar tus pertenencias. Y ya, si me preguntas si yo voy a ir, yo te contesto.
No. Negativo. No.
No negativo. ¿Ah, no? No voy a ir.
Negativo.
Conmigo, ya te lo he dicho, soy una persona bastante pudorosa con la desnudez mía y reconozco que bastante sensible con la desnudez de los demás. Uh-huh. Si yo no he buscado o necesitado verte desnudo, no me lo muestres. Claro, o sea, si no, yo ya habría preguntado. Claro. O me habría interesado por el producto.
Claro, ¿qué te cuesta ahí mostrar algo?
Eso es, pero no.
Si no lo dices, pues no lo quieres ver, claro.
Si no lo no me lo muestres, por favor.
Te entiendo perfectamente.
Que yo haré lo mismo. Pulpo, reconozcámoslo.
Yo no tengo un desnudo bonito.
Es que ya estamos en esa situación. Porque si es el David de Miguel Ángel, pues todo el mundo dice, pues qué maravilla.
Claro, pero ya a estas alturas, ¿verdad?
Pero ya a estas alturas de la película, llegar a un museo y ver nada más que los pares sueltos...
Claro, pues no. Pues mira, nosotros ya se nos ha pasado el arroz.
Y lo que he dicho antes, diciendo esto, no critico a la gente que sí es nudista y que aprovecha cualquier oportunidad. Claro, a mí me dan envidia, en cierto modo, pero es que no va la cosa conmigo. Me siento súper cómoda, con lo que soy. No es por complejo. Desde es porque no lo veo.
Desde luego que sí.
Vamos a escuchar a Justin Bieber. Este no sé si irá o no desnudo por la vida. Uh-huh. Pero le escuchamos porque, ojo, cuidado, se ha gastado $5,000 en enmarcar una conversación que mantuvo con su esposa, la modelo e influencer Hailey Bieber. Lo ha hecho por su cumpleaños, que es el próximo 22 de noviembre, y claro, Hailey se ha enterado de cuál va a ser su regalo porque este se ha filtrado en internet.
Vaya.
La conversación que ha merecido el honor de enmarcarse fue mantenida por ambos durante unos meses que estuvieron separados. Qué bonito es el amor, Pulpo, y qué moñas nos ponemos con él. Seguro que como estaban separados se dirían cosas bonitas.
Pues sí, desde luego que sí. El amor no es ninguna tontería, ¿eh? El amor es una vitamina. El amor es algo muy fuerte que sostiene directamente el planeta. De hecho, fíjate, voy a hacer un adelanto ahora mismo a las 4:46 de la mañana. La próxima semana la temática de la máquina del tiempo va a ser canciones que hablen de amor. Que mencionen el amor, pero directamente. El amor es algo fundamental y mueve el mundo. Y con muchas canciones que ya estoy preseleccionando, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es sentir el amor. Es algo muy importante, sentir el amor y además apoyarte en el amor para salir adelante. Estamos en COPE. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know. Vamos a mandar un abrazo a Dolores Guerra, que nos acaba de escribir. Dice: ole, Pulpo, qué buena interpretación habéis hecho, sois los mejores, cuánta compañía nos dais. Gracias, un beso para Bea, también para ti, Pulpo, y gracias por la compañía, me encanta el programa. Y también Lucía Alberto dice: muy buenos días a todo el equipo, me hacéis las noches mucho mejores. Cuando la vida te da insomnio y te meces en las palabras de unos locos nocturnos, pues estáis ahí. Gracias mil por hacerme compañía y sentir que no estás solo. ¡Qué gran mensaje, por favor, Lucía! Muchísimas gracias. Gracias por elegirnos para acompañarte en estas horas de insomnio a través de la radio. Un abrazo bien fuerte, Lucía. Muchísimas gracias. Vamos a abrir el teléfono del estudio. Lo marcan cientos de personas durante las horas de emisión. Hemos empezado a la 1:30 y acabamos a las 6:10 de la mañana con Carlos Herrera. Y claro, llaman ponedores que hacen cosas y a mí me gusta conocer qué hace la audiencia. José, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos. ¿Cómo andas?
Muy bien. ¿Y tú cómo te va la vida? ¿Por dónde andas?
Pues ahora mismo me encuentro parado, haciendo una de las pausas para retornar a casita, que ya van siendo horas, porque hoy eran las 5 de la tarde cuando salí de Ciempozuelos, con una parada en Valdemoro y ruta hasta aquí, hasta Vigo. y te puedo decir que me encontré tiempo para todos los colores y para todos los gustos.
Te iba a preguntar eso, que te ha pillado todo tipo de climatología, ¿no?
Sí, de hecho, vamos a ver, yo llegué por la mañana, a ver, yo cuando bajé para abajo, bajé alimentación para Mercadona.
Bien.
Y hice el descanso mío en allí en Cienpozuelos. Y, vale. Y yo sabía que iba a hacer viento, mucho viento, y que iba a llover. Pero bueno, con todo lo que llovió, a mí no me sorprendió el volumen de agua que caía del cielo. Sí me sorprendió, pues por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la autovía A4, la cantidad de balsas de agua que había, que sí. Eso pienso que más que nada es de los orificios de evacuación de que hay en las medianas y demás, de no estar limpios ni nada. Y,
no drenan.
Y luego, pues eso, no, exactamente. Y luego allí, pues por ejemplo, en la entrada de la plataforma del Corte Inglés, pues una riada de agua que venía de allí, de las fincas de al lado, que vamos, había un Audi A3 allí que le llegaba el agua, pues por encima de las ruedas. Dice, el dueño cuando lo vaya a coger va a tener que coger las truchas dentro del coche.
Claro,
pero bueno.
Claro. Oye, José, tú eres profesional del volante, me imagino, claro.
Pues sí, la verdad es que sí. Aquí estoy sentado delante de la rosca, que está quieta ahora mismo.
Qué bueno, dale un golpecito al salpicadero ahí, que escuche ahí un poco cómo es tu cabina.
Qué suena... Grande. Sí, aparte sí, es la cabina grande del todo.
Qué grande, por
la
favor.
La cabina grande de Scania.
Oye, José, ¿qué nos pasa a nosotros, a los conductores comunes, cuando llueve?
Sí.
¿Qué consideras que nos pasa? Cuando empieza a llover, aminoramos, nos volvemos más miedosos o al contrario, sacamos pecho y tiramos para adelante.
Yo tengo una pelea constante y, a ver, circulando por todos los lados, a mí lo que me pasa mucho, por ejemplo, ahí en Madrid, bueno, Madrid y en ciudades como Cataluña, como Barcelona también, pero me pasa mucho que la gente no tiene ni pajotera idea conduciendo. Te explico. Las incorporaciones son para incorporarte, pero tienes un CEDA, ¿vale? Lo que no puedes hacer es hacer efecto cuña, como si fueras a tirar una secuoya, que decía el compañero trailero que estaba en Estados Unidos.
Sí.
¿Por qué? Porque te vas a llegar al final de carril y te vas a quedar trincado, o entre el guardarraíl, con el que no quieres pegarte, y te puedes meter debajo de un camión. Y la gente es muy inconsciente porque, vamos a ver, un trasto como el que llevo yo, o como el que lleva cualquier compañero, puedes llevar 40 toneladas. 40 toneladas cogen a un coche contra un guardarraíl y el que primero va a llevar el golpe va a ser el conductor, que es el que está cometiendo la imprudencia de meterse delante de un camión o que te adelantan para salirse en la siguiente salida y te cruzan por adelante. Y es que eso no puede ser así. La gente creo que no es consciente del daño que pueden sufrir, porque yo realmente, como voy a querer llevar el camión, lo único que podría hacer sería levantar los pies para arriba, para el volante y ala. Pero es que y luego el ir a 60, 70, 80 por el tercer, cuarto carril y tú dando luces para que se ponga al carril de la derecha, que parece que todo el mundo le tiene como yo qué sé, como si fueran chinches. Los que van en el carril derecho, pues todos escapan para el izquierdo.
Es verdad.
Y bueno... Luego el tema de que a la que caen cuatro gotas con los antinieblas traseros, que eso es odioso, súper molesto.
Sí, molesta.
Claro,
mucho.
Eso cuando más se debe usar es de día, cuando hay una niebla muy espesa y que tú no ves lo que llevas delante.
Claro.
Pero de noche es muy complicado tener que llegar al extremo de llevar antinieblas. Y más en vías como, por ejemplo, la 50 o mismo la 4, la 42, que hoy estaba impracticable, pero bueno, porque... caen cuatro gotas y todo el mundo saca su coche a pasear.
José, para ti, ¿cuál es la peor autovía que tenemos en España? Pero me refiero al mantenimiento, quizá por el índice,
te lo digo
alto
ahora
índice
mismo,
de
la
accidentes.
La autovía A52.
La que une con... Ahora estoy despistado.
La A52 va desde Benavente,
¿no?,
hasta Vigo. No, a Vigo.
Uh-huh.
Es la autovía, la conocida como autovía de las Rías Baixas.
Uh-huh.
Te puedo decir, y esto por palabras de la gente que trabaja en mantenimiento de la propia autovía, que tienen puestos señales de obra para cortar tramos de la autovía, porque compañeros que van con camión por ahí o tienen pasado, se les ha saltado hasta la rueda de repuesto que va en el remolque.
Es que
haya baches.
Del estado,
o sea,
del asfalto, claro.
Sí, o sea, literalmente. Yo te puedo decir que hay tramos por los que paso que, a ver, como un coche, cuando pierde tracción una rueda, salta el control de tracción, pues a mí me salta el control de tracción en el camión.
Claro.
Claro. Vamos a ver, que cómo puede ser que una autovía que soporta el tráfico, que soporta, que es la comunicación, una de ellas, ¿no? La otra es la 6, pero de lo que es decir la parte de sur de Galicia con el resto de la península, y es que esté en ese estado. Es más, no hace mucho estaba hablando con un compañero que decía, ya vamos a ver, están reasfaltando la 6, por ejemplo, en tramos de Tordesillas o, uh-huh, o un poco más para abajo, y digo yo, hostia, pero perdón por el taco, uh-huh, pero ¿por qué le echaron aquí una capa de asfalto si por aquí no había nada? Y estamos en la 52, que literalmente o vamos por el carril izquierdo o tenemos que ir con la rueda derecha por el arcén y con la rueda del lado izquierdo por el medio del carril de la derecha. Claro. Porque es que es imposible. Eso, que se te caen soportes de los laterales de la barra de protectora de los ciclistas, que se te funden bombillas, que se rompen flexibles del escape, como le pasó, por ejemplo, a un compañero mío, que se le rompió a la salida del turbo los camiones, llevan un flexible, uh-huh, que es para las vibraciones, pues se reventó todo y el soporte del escape. A mí ya me pasó en otro camión también dos o tres veces. Es que es inhumano, es inhumano. Reventones de rueda y demás. Y lo que mucha gente creo que no sabe es que todas estas averías que son por culpa de baches, socavones, sí, y demás, pues eso es coger, parar el coche, llamar, sí, al 112, preseñalizarlo bien, y por mucho que digan que los triángulos en autovía no se deben de poner, uh-huh, se te vas por el arcén, por fuera del guardarraíl, por el césped, y luego pon el triángulo, porque la lucecita, las que hay hoy en día en el mercado, no valen para nada.
Tiene muy poco.
Te lo digo porque no se ven. No se ven. Y luego la gente las pone como las pone, o el que pone los triángulos y los pone 2 metros detrás del coche, que claro, cuando ves el triángulo, dices al coche, pues te voy a comer dentro. Y te lo comes.
Claro, ya estoy dentro, claro, de tu coche.
Claro, claro.
Es verdad.
Por eso,
José, qué placer dime, que estés aquí poniendo las calles con nosotros, ¿eh? Qué placer.
Siempre, todos los días. Ya me dice mi pareja, duermen más con la COPE que conmigo.
¿Y cómo nos conociste, sí, a los ponedores?
Buah, mira, a ti te conocí cuando estaba en una empresa de montaje y hacías el programa despertador del Cadena 100 los
del
sábados
fin de semana,
por la,
sí,
mañana.
Buenos días, Pulpo.
Sí, de fin de semana. Efectivamente, y eso creo que fue por el año 2000, si no me falla la memoria, 2007,
del 2009,
por ahí.
Sí, del 2009 al 2015.
Ah, bueno, pues entonces sí, pues 2009, sí, pues puede. Sí, cuando iba por la mañana yo para trabajar a Vigo, a Citroën, pues sí.
Qué bueno, por favor. Y aquí estás, escuchando radio, ¿eh?
Sí, sí, lo que pasa que me dio un poco de pena cuando los búhos desaparecieron, pero bueno, me quedo con el pulpo, que es de mi tierra, ¿qué le voy a hacer?
Claro que sí. José, sí, te agradezco un montón
dime.
Que te agradezco un montón que nos escuches y que estés aquí interactuando con nosotros y que formes parte ya de esta familia. Lo que no tienes es diploma todavía, ¿no?
Tengo el viejo, uh-huh, pero el nuevo no, y tampoco tengo la pegatina, o sea que...
Venga, te hacemos un pack.
Bueno, pues vale.
Te hacemos un pack para que lo luzcas con orgullo, el diploma y la,
sí,
pegatina de
la,
Soy Ponedor.
La pegatina va para aquí, para el camión.
Sí,
donde
sí, sí.
Está,
sí,
lo de la ITV, pero al lado contrario, que en lo de la ITV no la puedo poner, que igual me dicen algo los señoritos de verde y no te quiero tener problemas con ellos.
Di que sí, José, que te tengas una jornada genial y te mando un abrazo. Gracias por escucharnos.
Mira,
y por ser un ponedor.
Sí. Carlos, te quería... antes estuve escuchando la llamada que hiciste con el compañero que estaba por Estados Unidos.
Sí, David.
Y algo hablaste de las fotos del camión que había mandado y demás. ¿Eso, sí, habría alguna manera de poder verlo o algo?
Bueno, yo estoy en contacto con él porque nos hemos pasado nuestros respectivos WhatsApp y le pediré permiso.
Digo,
para...
Nada, porque siento curiosidad por el
bicho,
típico camión
que lleva,
estilo americano, pero bueno, sí, por el bicho que lleva, ¿no? Porque
como de las películas.
Un poco...
José, como,
sí,
como
un
las
poco
películas.
Distintos aquí.
¿En serio?
Correcto, son un poco distintos aquí, tienen otras dimensiones, pero bueno, más o menos, sí, al final es todo lo mismo, ¿no?
Te hago la gestión y si me da permiso David, que no creo que haya ningún, perfecto, problema, que me la mandó precisamente para eso, pero lo quiero confirmar, te enviaré una copia, uh-huh, para que veas ese camionazo, porque es de película, es que flipé, es que digo, pero es que esto es como el de las películas, el auténtico americano de las películas.
Y acuérdate, los americanos todo lo hacen a lo grande.
Sí, señor.
Pues,
sí, señor.
Ya está.
Precaución en la carretera. Un abrazo, hermano.
Como siempre. Pues venga,
gracias,
cuídate.
José.
Buenas noches para ti, para Bea y para la compi, que no me acuerdo. Cristina,
Silvia.
No, Cristina
Silvia
no
Ortiz.
Silvia.
Y Cristina Platero también.
Silvia,
sí,
Ortiz. Ah, pues mira, las tres en punto.
Las tres mías, muchas gracias.
Y las tres Marías. Venga, que tengáis buena noche, ¿vale?
Gracias, José, un abrazote.
Venga,
muchas
un
gracias.
Abrazo, hasta luego.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en varios lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental.
Por eso, en COPE ponemos nombre y apellidos a lo que nos rodea.
Jorge sufre un trastorno depresivo mayor recurrente.
Empiezo a tener pensamientos depresivos.
¿Cuál fue, Marta, tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia?
Tener el objetivo de salvar a otras personas. Y yo tenía
España en terapia. Una cobertura sobre los retos de la salud mental realizada en febrero.
Para contar ese problema tan silenciado.
4 millones de personas en España que sufren depresión.
Evidentemente en los deportes este también es un tema capital.
La salud psiquiatra en este hospital del Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
Cada vez hay más adolescentes.
España en terapia. Premio Ondas Nacional de Radio 2023 a la mejor programación especial.
Gracias por escucharlo y vivirlo con nosotros.